En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Vamos a tomarnos el Can Plus, Lucía, que hemos empezado potentes la semana, ¿eh?
Complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus, de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Ketty Garat, buenas noches.
Buenas noches, Dieter Brandau.
Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pablo Planas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, le he prometido a la audiencia que luego nos contarías lo que has vivido, lo que has sentido, lo que has escuchado hoy, lo que has visto cuando te hemos pedido que te dieras un paseo, igual que hicimos el otro día nosotros, por el centro de Madrid, por alguna de las zonas más afectadas por los 6 días de violencia. Creo que va a ser séptimo porque ya hay grupos reducidos tirando piedras y botellas, pero como lo queremos hacer con tiempo, vamos a las 9 de la noche a escuchar el relato que nos va a hacer Lucía del mapa de la violencia en España este fin de semana y luego lo que nos cuentes, Pablo, porque también me interesa mucho la opinión de Pepe García Domínguez, que se conoce muy bien aquella zona, y de Ketty Garat. Pero antes, Ketty, quiero empezar por ti, por si sabes algo de lo que se dice ya es inminente, próximas horas. Acuerdo de, por fin, entre PSOE y PP para repartirse los cargos del Poder Judicial y no solo de esas instituciones.
Bueno, pues lo que sabemos es que esta tarde se ha celebrado esa reunión que estaba prevista entre Teodoro García Egea y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y básicamente se sigue puenteando a Podemos en esta negociación para la renovación de los órganos constitucionales. No es cierto el titular, o al menos no, según lo que me comentan a mí fuentes del Ejecutivo, que veremos a ver pues que quién tiene la razón cuando se conozcan los nombres, que yo creo que va a ser inminente, y de hecho se está hablando, como tú bien explicabas antes, Dieter, en la noche de hoy, mañana, o a más tardar, el miércoles, pero no por el pleno del jueves, que también, que es uno de los motivos que se barajan, sino porque el jueves mismo en el Congreso de los Diputados se vota la elección de los 6 miembros de Radio y Televisión Española, que es un órgano menor dentro de lo que es la renovación de los órganos constitucionales, pero es la excusa a la que se están agarrando tanto Gobierno como PP para justificar que se dé a conocer en este momento, después de las elecciones catalanas, este acuerdo de renovación de los órganos constitucionales, CJ, Radio y Televisión Española, Defensor del Menor y Tribunal de Cuentas. Digo que se está puenteando a Podemos y que no es verdad que se esté excluyendo a Podemos de la negociación, porque es verdad que hasta ahora, en lo formal, en puridad, Podemos nunca ha formado parte ni ningún partido, nunca ha negociado el PNV o Convergencia y Unión cuando se les cedían puestos o vocales en el Consejo General del Poder Judicial, pero sin embargo se pactaba en paralelo y se negociaba, incluso llegábamos a conocer hasta el precio que le ponían a la cabeza del vocal del CJPJ en negociaciones celebradas con mucha pompa y ceremonia en el Parlamento. Ahora mismo lo que sabemos de fuentes del Ejecutivo, que no desmienten desde Unidas Podemos, sino todo lo contrario, confirman que no hay contactos, que no ha habido contactos y que todavía no hay llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado. Y a mí me parece que sería muy gráfico para el oyente.
¿Cómo que no hay contactos entre Pedro Sánchez y Pablo Casado?
Perdón, entre Pablo Iglesias, entre Pablo Iglesias. Quería decir, la llamada famosa que llevamos esperando, bueno, varias semanas, pero concretamente una semana con especial intensidad desde las elecciones del domingo 14 de febrero, todavía no se ha producido. Y digo que me parecería gráfico proyectarle al oyente cuál sería la secuencia lógica de los acontecimientos que vayamos a vivir de aquí a las próximas horas, sobre todo porque es muy gráfico de cara a cómo están las relaciones dentro del gobierno de coalición. Yo creo que lo que vamos a conocer después de ese acuerdo del Partido Popular en el seno de esa reunión técnica de Félix Bolaños y Teodoro García Egea es que habrá una conversación a más alto nivel pero no al más alto nivel, sino a un nivel mayor de representación, que a lo mejor podría ser entre la vicepresidenta, con algún otro miembro de Podemos, o incluso los jefes de gabinete, deslizan algunas fuentes del Ejecutivo, para comunicarles el pacto al que han llegado, es decir, lentejas, o trágala, llamémoslo como queramos, pero una comunicación y no una negociación a Podemos, en la que se les informará de que, atendiendo las peticiones pasadas que ustedes nos hicieron sobre los nombres que les parecerían bien en el seno del órgano de gobierno de los jueces, hemos pactado esto y a partir de ahí la comunicación pública de ese acuerdo, que no tiene necesariamente, o así nos explican fuentes del Ejecutivo, que pasar por una comunicación previa o por una llamada previa de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, con lo cual ya sería el sumum o el colmo de todos los colmos. Mañana se podría anunciar por la mañana, porque además este pacto no va a conllevar una escenificación conjunta con el Partido Popular, con lo cual lo que nos explican es que mañana mismo, el día en el que hay pues una agenda intensísima por parte del Gobierno y por parte del Congreso, ¿no? El aniversario del 23F, después la Junta de Portavoces, simultáneamente con el Consejo de Ministros y después la sesión de control al Gobierno en el Senado. Bueno, pues se podría anunciar en un mero y escueto comunicado que posteriormente le pondrían voz los portavoces y los líderes de los partidos que asistan a ese acto del 23F en el Congreso. Pablo Casado de un lado, el presidente, ya veremos, y si no es el presidente, pues lo mismo, hasta una Adriana Lastra, una portavoz parlamentaria del partido. Y a partir de ahí, pues normalidad dentro de la anormalidad, o de lo ilógico que resulta que se vaya a poder anunciar un acuerdo de una parte del gobierno progresista con la derecha sin haberlo conocido previamente o sin haber sido informado personalmente, mejor dicho, el propio vicepresidente del gobierno, es decir, la otra parte del gobierno progresista.
Pepe, Pablo, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo creo que una cosa es lo que se transmite a los periodistas y otra cosa es la realidad, a veces. Lo digo
bueno,
porque...
los periodistas tienen la misma información, también te lo digo, Pepe.
Sí, claro. claro. No, pero es decir, a mí me parece extraño, por utilizar un término, en fin, suave, que en un gobierno de coalición, cuando se va a elegir a los miembros del Consejo General, no se le transmita al socio los términos del pacto. Me parece altamente improbable. Lo que se estaba barajando estos días era que iba a estar excluido Podemos de la composición del Consejo General. A mí también me parecía altamente improbable y enormemente extraño, por una razón muy básica de orden político. Y es que excluir a Podemos, estoy hablando desde la óptica del PSOE, no desde la óptica de los partidos de la derecha, excluir a Podemos, al margen de que sea tu socio de gobierno, implica aceptar el argumento de ciertos sectores de la derecha de que Podemos carece de una ilegitimidad de origen para gobernar España. Eso puede ser o no puede ser, puedes creerlo o no, pero si lo que no tiene el más mínimo anclaje en la razón es que tú sostengas eso y que tengas dentro de tu gobierno a Podemos y además ocupando una vicepresidencia. Si tú tienes a un grupo político como aliado de gobierno y además ocupando puestos de tan alta responsabilidad como la vicepresidencia segunda, entiendes, es decir, es de cajón, ¿no? Entiendes que está absolutamente legitimado para gobernar un país democrático. Por tanto, ¿cuál sería el argumento para excluirlos del Consejo General? Insisto, desde la óptica del PSOE, ¿eh? Por tanto, es decir, yo no lo veo por ningún lado. Consecuentemente, entiendo que Podemos va a tener sus propios representantes dentro del... sus propios designados. Ya sabemos que teóricamente el Consejo General es un órgano independiente. Pero, en fin, todos sabemos también que es mentira. Por tanto, va a tener sus propios representantes dentro del Consejo, como van a tener y como han tenido siempre las fuerzas nacionalistas. Y mi única duda es que si se va a excluir o no a Vox dentro de ese gran acuerdo generalizado para controlar el poder judicial desde los partidos. Es mi única duda. Yo estoy seguro de que Podemos va a entrar.
Estáis tratando dos conceptos que me parece muy interesante resumirlos en negociación y composición. A mí no me extrañaría nada que, como decía Ketty, Podemos haya sido excluido de la negociación si eso sirve para que el PSOE llegue a un acuerdo con el Partido Popular. De hecho, es que en esa negociación que han llevado a cabo dos, tres personas, como nos ha venido contando Ketty, el ministro de Justicia y Enrique López, Podemos no pintaba nada en la negociación. Lo que yo no me creo es que Podemos vaya a estar fuera de la composición del CGPJ, que es lo que parece que el PP da a entender cuando dice, hemos apartado a Podemos, sí, le has apartado de esa reunión, pero no de la composición del reparto de poder. Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que el Partido Popular ha adoptado una posición muy ingenua. Es decir, fiarse del Partido Socialista a estas alturas de la legislatura y después de lo que hemos estado viendo y después de la cantidad de cosas que dijo Pedro Sánchez que no iba a hacer jamás y después fue haciendo de manera sistemática, bueno, pero desde no pactar con los separatistas, con Bildu, con Podemos, pues hasta, en fin, bueno, pues todas las medidas que ha adoptado en esta legislatura y que tú antes hablabas, ¿no?, en el programa de la fonoteca, que la fonoteca con Pedro Sánchez es un pozo sin fondo. A mí me da la impresión de que hay una escenificación por parte del Partido Socialista que quiere aparentar que está muy enfadado con sus socios de gobierno por lo que está ocurriendo en relación a tras el encarcelamiento de ese degenerado de Pablo Hasél, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues aprovecha la situación para hacer ver que se ha desmarcado de Podemos y que se aviene a un pacto con el Partido Popular. Un Partido Popular que no tiene, desde mi punto de vista ahora mismo, no sé, no diría legitimación, pero que no está capacitado para llegar a un acuerdo con el partido, con el PSOE y con el gobierno en relación al Consejo General del Poder Judicial, porque no está nada claro cuál es el futuro de sus principales líderes, si Pablo Casado va a continuar, qué puede pasar en un próximo congreso, si el sustituto de Pablo Casado sería Núñez Feijóo. Es decir, no creo que sea el momento más adecuado desde la perspectiva del Partido Popular para ponerse a pactar con el gobierno el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, evidentemente les sirve, pues lo habéis comentado, para tapar ya definitivamente lo del el fiasco, el desastre catalán, ¿no? Después del traslado de la sede y ahora con estas negociaciones, pues bueno, pues parece que nos hemos olvidado de lo que ocurrió en Cataluña hace solo 8 días, ¿no?
Es que tú decías, Pablo, que la fonoteca es un pozo sin fondo para Sánchez, pero en realidad es la fonoteca un pozo sin fondo para todos los partidos, sobre todo los que tienen más historia, los que tienen más fonoteca, porque lo hemos recuperado antes, pero merece la pena recuperar la condición, la primera, la que impedía el origen de todo esto. ¿Por qué todavía no se ha renovado el CGPJ? Pues porque cuando Sánchez se lo propuso a Casado, Casado le dijo, pero hombre, ¿sabe usted a quién acaba de nombrar fiscal general?
No puede haber contactos formales con un partido que acaba de proponer de fiscal general del Estado a una diputada del Partido Socialista, es decir, política en activa, dando mítines hasta el día anterior, pero encima que está incursa en una trama de cloacas policiales.
Hoy han salido nuevas noticias sobre Dolores Delgado y la cloaca, salieron en Libertad Digital, salieron el fin de semana en ABC y por lo que me cuentan van a seguir saliendo en los próximos días. Esto, Ketty, se suponía que complicaba la negociación antes, pero ahora ya no es problema.
Bueno, yo creo que sigue siendo problema y de hecho creo que Vox se va a encargar de que siga siendo un problema porque están tirando del hilo y seguirán tirando de ese hilo. Creo que se lo va a poner muy complicado para vender públicamente un pacto que tú antes lo decías al inicio del programa. Se han encargado los portavoces de Génova 13 de intentar preparar o allanar el terreno, desbrozar el camino para venderle a su propio electorado, que eso es para lo que ha salido hoy Teodoro García Gea, claro, en la cadena COPE, para explicar o para anticiparse a las críticas que le vayan a llegar por parte de la derecha. Pero a mí me gustaría decir dos cosas. Una es que evidentemente lo que hoy se ha inventado o lo que hoy ha utilizado Teodoro García Gea es una filfa, para empezar, porque es falso de toda falsedad que Podemos haya estado nunca en una negociación. pero a la hora de recibir representantes, que es de lo que estamos hablando ahora, porque seguimos todavía con el argumentario político de que hemos conseguido sacar a Podemos de la negociación. La negociación nunca ha estado un partido, siempre ha estado el gobierno con el principal partido de la oposición y se negociaba desde fuera en paralelo y simultáneamente, con lo cual esto es absolutamente falso. Y a la hora de obtener o no obtener representantes políticos, eso sí se negociaba y yo creo que eso no va, no, vamos, no creo, no. Es que afirmo que no, por lo menos por lo que afirma el gobierno a día de hoy, fuentes del gobierno consultadas por esta casa. Y yo no tengo duda de que va a ser así, porque eso sí que sería kafkiano dentro de lo kafkiano que resulta toda la relación del gobierno de coalición. Ahora bien, quiero insistir en lo que decíamos antes. No es verdad, es que no es verdad que podemos hablar y elucubrar todo lo que queramos. No hay negociación entre el gobierno y Podemos, no la hay, y te lo dicen en todos los sectores, en el gobierno, en el Partido Socialista, en Podemos, no existe negociación. A día de hoy, es más, no hay ni comunicación. Desde la noche electoral no ha habido comunicación. Pepe puede meterse con los periodistas todo lo que queramos, pero yo me puedo meter a lo mejor con los economistas y no tendría ningún sentido hacerlo sin fundamento. Yo digo que a día de hoy, y afirmo, como periodista que sigue la actualidad muy de cerca del gobierno y del Partido Socialista, que no hay. Que esto precisamente, lo extraordinario, es lo que es noticia. No lo anecdótico o lo que no, en fin, las cosas que siempre han sucedido no son noticia. Una cosa es cómo se haya negociado hasta ahora y otra cosa es cómo negocia el gobierno de coalición. La noticia ahora mismo no es tanto cuánto se va a llevar Podemos, cuánto se va a llevar el PSOE, cuánto se va a llevar el PP. No, ni siquiera es cuándo se va a anunciar el pacto, porque será inminente y eso ya está descontado. La noticia es que el gobierno, a la hora de renovar los órganos constitucionales, negocia la órbita socialista del gobierno con la derecha y puentea o ningunea a Podemos. Y eso es un síntoma que yo creo que es digno de elevar de la anécdota a la categoría, porque eso es lo que puede hacer, en fin, que midamos, que le pongamos el termómetro a la coalición, que empecemos a barajar otras aristas o otros efectos colaterales muy relevantes, como son que pueda darse o no pueda darse un adelanto de la legislatura, que todavía es prematuro, pero que, en fin, que podrá estar encima de la mesa, como tantas otras cosas encima de la mesa demoscópica, propagandística y laboratorio de ideas de Pedro Sánchez. Y eso es lo relevante, que no hay ni interlocución ni comunicación ahora mismo entre gobierno y Podemos. La habrá para comunicarle después de pactar con el PP lo que ha pactado y previa comunicación directamente al electorado.
Tenemos que hacer una... sí, Pepe, ¿qué prefieres? ¿Un minuto ahora o iniciar sin cronómetro después de la publicidad?
Espero que te acuerdes de mí después de la publicidad. Me conozco el truco, ¿eh?
Mira, para recordarme, vamos a hablar de los relojes de Libertad Digital, porque ahora le habría puesto el cronógrafo en marcha, el cronómetro a Pepe. Luego le dejaré más libertad, si me acuerdo.
Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Puede ser suyo por 325 euros y puede reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid. 99.1 FM.
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas Crest te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Genetic Crest, el más completo del mercado y cúrate en salud. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
¿Problemas con la Ley de Protección de Datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal que implica una responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Adaptalia somos expertos en protección de datos, LPBC y Compliance Penal. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
¿Te acuerdas, Lucía, quién es el primero de los tertulianos que tiene que intervenir? Pepe García Domínguez, ¿verdad? No me dejarás faltar a mi palabra. Antes, eso sí, y esto no estoy incumpliendo mi palabra, está un consejo para nuestros oyentes, Lucía, y Naya Pertusa, dedicándole el programa a un socio. Antes, el consejo.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio y, por tanto, prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Nature Air, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando así la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquiero1.com y vea toda la información o llame al 910 80 63 68.
Naya, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Ya sabes que en el Club de Libertad Digital tenemos muchas familias que escuchan Es Radio unidas, y concretamente en León tenemos un matrimonio de oyentes muy fieles, Baldomero Pérez y Estela González. Además, Estela hoy cumple años, así que muchas felicidades, Estela, y la dedicatoria de hoy se va hasta León para vosotros. Gracias a los dos por apoyar este club. Si alguien quiere información o contactar con nosotros, el teléfono es el 91-409-4002, la página web www.clublibertaddigital.com, y si prefieren enviar un correo electrónico, club@libertaddigital.com.
Baldomero y Estela. Estela, felicidades. Y Baldomero, también te felicito por tener a Estela, o sea que, y también a Estela por Baldomero y por ser socios del Club de Libertad Digital. León, nos encanta que nos escuchen también en León. Ahora sí. Después de unas breves hostilidades amistosas en las que Pepe ha pedido paso por alusiones después de escuchar a Ketty, García Domínguez, su turno.
Gracias. Ketty ha hablado antes de anécdota y de categoría. Yo coincido con ella. Lo sustantivo es apelar a la categoría y no a la anécdota. Y desde mi modestísimo punto de vista, la anécdota en materia de nombramiento de jueces es el cómo de la negociación. Y lo sustantivo, la categoría, es el qué. Y el qué en España, desde la aprobación de la Constitución prácticamente, nos remite a la extraordinaria importancia, a la enorme, a la desmesurada importancia que todos los partidos políticos al nombramiento de un órgano aparentemente técnico y aséptico, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué es una cuestión? ¿Por qué es mucho más importante casi que la política económica? ¿Por qué es mucho más importante que la política internacional? ¿Por qué puede estar un órgano, insisto, aparentemente burocrático casi, como es el Consejo, en una situación de absoluta interinidad durante 2 años? Este Consejo lleva 2 años, en teoría, cesado. ¿Por qué es casus belli el nombramiento de un órgano técnico que se encarga, a su vez, en segunda instancia, de otorgar plazas a funcionarios? Hombre, evidentemente, porque significa controlarlos directamente. Porque están nombrando jueces que obedecen a los partidos, pero obedecen como militantes. Es decir, y no solo los de la izquierda, los de la derecha son exactamente igual, son todos. Y los nacionalistas son exactamente igual. Por tanto, es decir, el principio de la división de poderes está absolutamente pervertido por un acuerdo de las grandes fuerzas, de las grandes y de las pequeñas fuerzas parlamentarias españolas. Ese es el qué. Y además es un acuerdo, es un consenso crónico. Solo Ciudadanos, fíjate que yo soy muy anti-Ciudadanos, lo sabes, pero solo Ciudadanos, y eso se lo reconozco a Albert Rivera, mantuvo una actitud honesta intelectualmente en relación a los trapicheos permanentes a propósito de la composición del Consejo General. Nunca quisieron entrar. No es que los excluyeran, es que fueron ellos los que decidieron que no entraban porque todavía mantenían aquel impulso regeneracionista que duró, en fin, el sueño de una noche de verano en España a raíz de la crisis de 2010. Y bueno, Ciudadanos se mantuvo más o menos leal a uno de los principios inspiradores de la fundación del partido. Fueron los únicos. No hay ninguna otra fuerza política, empezando por Podemos, que respete el principio teórico de la independencia del Poder Judicial. Y sabéis que estamos hablando de algo sustantivo, es decir, de algo básico, elemental, para definir a una democracia liberal. Bueno, en eso está de acuerdo absolutamente todo el mundo. A mí, que vayan a nombrar a uno más o a uno menos de Podemos, que el PP consiga colocar a fulanito o a menganito, o que el PNV o que CiU, que ya no existe, o Junts per Catalunya, coloque a un delincuente común, como hicieron en su día, cuando tenían a un auténtico chorizo catalán en el Consejo General del Poder Judicial, a un tipo que se dedicaba a extorsionar empresarios y meterlo los viernes en la cárcel modelo a ver si le sacaba dinero. Bueno, es decir, llegamos a ese extremo. El gran problema es ese, y esa situación no se ha corregido. Esa situación va a seguir siendo exactamente igual. Haya más representantes de la izquierda, de la derecha, del centro, medio pensionistas, del PNV o de la Unión do Povo Galego. Va a ser igual. O sea, el control político del Poder Judicial en España no lo pone en cuestión nadie, salvo un pequeño partido en vías de disolución, aparentemente.
Vamos a aparcar este asunto.
Por alusiones, Dieter, ¿puedo replicar?
Pero si es brevemente, porque si no...
Intento brevemente, no prometo nada, pero prometo intentarlo.
Joder.
Yo estoy totalmente de acuerdo con tu segunda intervención, pero la que estaba impugnando no era la segunda, era la primera. Era la primera. Es que la primera no has dicho nada que ver, no. En la primera no has dicho nada que tuviera que ver con la segunda. Claro que lo importante es el reparto de la tarta judicial y como todos los partidos se manchan los morros de chocolate. Efectivamente, claro que eso es lo relevante. Pero ese no es lo único relevante que pasa en España. Ese es uno de los qués. Hay muchos qués. Otro de los qués será cuando hay elecciones, por ejemplo. Y el Estado o el termómetro de las relaciones hoy en el seno de la coalición es lo que te permite ver si habrá ruptura, si no habrá ruptura. Claro que es importante el cómo de la negociación, no tanto el porcentaje, y eso lo he dicho yo antes, de cuánto se lleva el PSOE, el PP, Podemos, no, sino cómo puentea el gobierno, una parte del gobierno, a la otra parte del gobierno en la negociación. Eso es lo relevante. Y cuando tú dices, no me creo que no se esté negociando con Podemos, yo te digo, Pepe, te equivocas. Y cuando dices, no le van a decir, un poco con una mofa así, un poco con cierta retranca, que se te ve que se te pega esa virtud gallega que tenemos los gallegos, no me creo lo que le dicen a los periodistas. Claro, es que el trabajo de un periodista es no creerse lo que nos dicen y bucear detrás de lo que no dicen. Y donde lo que no dicen, en el terreno de lo que no dicen, pero sí hacen, es donde se ve que el PSOE no está negociando con Podemos. Y eso es muy relevante para el otro qué. ¿Cuándo habrá elecciones en España y cuándo acabará el gobierno de coalición?
Creo que queda ya aclarado las dos posiciones. Aparcamos este asunto, la conexión gallega de la tertulia, por la parte gallega de García Domínguez, y me voy a su parte también catalana, porque tenemos noticias de última hora y quiero que Pablo Planas exprese también lo que él ha vivido durante el día de hoy.
Desde Barcelona, Dieter nos llega que los manifestantes se mantienen dispersos, los cientos de manifestantes se quedan concentrados, han dispersado por el centro de la ciudad y lanzan botellas y tuman contenedores. Algunos vecinos se han dedicado a volver a poner en su sitio los contenedores para evitar barricadas. Y leemos también en el periódico de Cataluña, Dieter, que un grupo de jóvenes ha prendido fuego a un contenedor en la calle Gerona y otro grupo de manifestantes también les ha reprendido y ha apagado las llamas con los pies para evitar que prendiera.
Las imágenes que me has enseñado durante la pausa, en la que aparecían policías, mozos de escuadra aguantando mientras les estaban tirando literalmente la basura encima, ¿son de hoy, son de esta noche?
Sí.
A esto se añade todo lo que llevamos ya, porque esta sería la séptima, ¿no, Lucía? La séptima. No sabemos la factura de hoy, sí sabemos la factura acumulada desde el martes en Cataluña.
Según el balance de daños en el espacio público que el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este lunes, el coste estimado es de 900.000 euros, sin contar con lo robado en los saqueos. Más de 400.000 euros por contenedores, más de 200.000 euros, Dieter, de limpieza, que implica la recogida de residuos y retirada de contenedores, más de 300.000 euros para reparar los daños en 4.810 metros cuadrados de pavimento y 80.421 euros más para los causados en alumbrado, semáforos, señalización, vallas y fuentes.
Con este sonido que van a escuchar, nos trasladamos al epicentro de los disturbios, que en esta ocasión era la Jefatura Superior de Policía en Vía Layetana, donde los radicales lanzaron de todo a los agentes.
De las protestas el martes 16 de febrero, los Mossos han detenido a 109 personas, 18 el martes, 33 el miércoles, 8 el jueves, 4 el viernes, 38 el sábado y 8 este domingo. Estos últimos 5 detenidos por saqueos y 3 por desórdenes en los altercados. Por otra parte, el sistema de emergencias médicas ha hecho 77 asistencias, tanto a manifestantes como a agentes. El primer día de protestas, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, el martes 16 se produjo el mayor número de atenciones con 33.
El importante despliegue de la Policía Nacional y de la Policía Local en el centro de Madrid evitó que en Madrid se reprodujeran los disturbios y los destrozos de los días anteriores. Pero, a cambio, hemos tenido disturbios en Bilbao y también en Pamplona.
Sí, la manifestación convocada el sábado en Pamplona desembocaba en disturbios que se saldaron con 2 detenidos y 3 policías heridos leves. Y en Bilbao, Dieter, a plena luz del día de ayer, domingo, los momentos de máxima tensión se vivieron al paso por las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Ayuntamiento de Bilbao ha contabilizado 4 contenedores calcinados y daños reseñables en el mobiliario urbano, que se han saldado con una persona arrestada y varias identificadas por la Ertzaintza.
En Andalucía, la noticia ha sido el sonoro fracaso de las manifestaciones que se habían convocado en Córdoba, en Sevilla y en Málaga.
Sí, este que van a escuchar ahora es el sonido que nos llegaba el sábado desde el acto en la Plaza de la Constitución en Málaga. Solo un grupo tras la pancarta que rezaba solidaridad desde Málaga con los antifascistas detenidos.
Es de las pocas manifestaciones en las que la prensa sabía el nombre de todos los manifestantes, porque no llegaban a una veintena. Pablo Iglesias, permanece en silencio sobre esto. Hoy ha reaparecido Pablo Echenique, después del tuit en el que jaleó a los violentos, hoy ha estado en el programa de Cintora en Televisión Española. Le han preguntado sobre si condena los actos vandálicos.
¿Usted condena la violencia que estamos viendo estos días?
Todo el mundo, no solamente yo, todo el mundo. Como digo, es un falso debate. Que se exija al presidente del gobierno salir a decir que le parece mal que se quemen contenedores, me parece una ridiculez. ¿Qué pasa? ¿Que se sospecha que el presidente pueda estar a favor de la quema de contenedores? Es absurdo. Seguramente habrá una minoría muy pequeña que está a favor de que se quemen contenedores. Pero sinceramente yo creo que si el CIS pregunta si la gente está a favor de que se quemen contenedores, pues seguramente un 99% de la opinión pública española contestaremos que no, como es evidente. Y por lo tanto no hay ningún debate ahí. Es un debate falso.
Especular sobre lo que puede decir el CIS de Tezanos me parece muy arriesgado, pero claro, si hay gente quemando contenedores y tú publicas un mensaje en apoyo de las manifestaciones en las que se están quemando contenedores, a lo mejor puedes llevar al equívoco. Pero hablando de televisiones públicas y el trato que se ha dado a la violencia y a los violentos. Este fin de semana también han pasado cosas reseñables. Por ejemplo, en TV3, en el programa Preguntas Frecuentes, se invitó a la abogada de Pablo Hasél, del rapero, que dio su versión. Y también contaron con la presencia del representante sindical de los Mossos de Escuadra, de Nacho Álvarez, que defendió la actuación de los Mossos. Lo curioso es que, para ilustrar con un rótulo las declaraciones en un programa de la televisión catalana en Prime Time, cuando hablaba el Mosso de Escuadra, la televisión catalana, la pública, puso: ha venido a descargar el buche. Se lo repito. Mientras hablaba Nacho Álvarez, representante de los Mossos de Escuadra, sobre los disturbios, el rótulo que puso TV3 fue: ha venido a descargar el buche. Ya de rótulos y la televisión pública sabemos ya bastante, ¿no? Por lo de la hija del rey de España y el rótulo que puso Televisión Española, la televisión pública española. Bueno, pues en TV3... se las gastaban así. Pero dirán ustedes: ah, es TV3. No fue solo TV3 la que tuvo un comportamiento bastante mejorable este fin de semana sobre la violencia y la libertad de expresión, ¿verdad?
Sí, porque de la cadena autonómica catalana Dieter nos vamos a la televisión valenciana Punt, donde el viernes el programa La Aventura le hizo una encerrona a Consuelo Ordóñez, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Covite y hermana del político del Partido Popular asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, al no contarle que iba a entrar en la misma conexión con el rapero José Miguel Arenas, más conocido como Valtonyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo y prófugo de la justicia en Bruselas. El mismo viernes, tras la intervención, Consuelo Ordóñez publicaba un tuit donde decía: en la vida me ha pasado esto con ningún medio de comunicación en 26 años, obligarme a escuchar la intervención de este delincuente prófugo condenado precisamente por enaltecer a ETA. Carecéis de la más mínima sensibilidad con las víctimas y ética profesional, eso se avisa.
Planas, por empezar, concretar o matizar una cuestión. Esto de vaciar el buche, que es el literal de la traducción, que sería poner algo así como: el mozo ha venido a desahogarse aquí.
Sí, a explicar su versión, a quedarse a gusto y tranquilo, sin atender a la realidad. Es una expresión, literalmente significa lo que has dicho, vaciar el buche. Viene a ser a desahogarse, es decir, a quedarte a gusto con lo que estás diciendo, que no tenga relación con la realidad.
Bueno, y decir que la televisión pública valenciana, 3 días después, ha remitido una carta de disculpa a Consuelo Ordóñez por hacerla coincidir sin avisarla con un rapero condenado por enaltecer a los que mataron a su hermano. Así se gastan las cosas. Planas, te pedíamos hoy a primera hora de la mañana, desde este programa, que nos hicieras de ojos, incluso de corazón, en un paseo por las calles más afectadas por la violencia. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que has visto?
Bueno, hoy era un día bastante triste en Barcelona. Llovía, un día muy gris, y el Paseo de Gracia, que es el, digamos, el lugar donde se concentra la mayor parte del comercio de lujo, del comercio importante de Barcelona, trataba de recuperar una cierta normalidad. ¿Qué significa eso? Que las tiendas que no estaban absolutamente destrozadas, pues habían abierto sus puertas. Prácticamente no había nadie entre, en fin, las restricciones de la pandemia y la ausencia de turismo, pues ver a turistas en el Paseo de Gracia es como casi como encontrar una aguja en un pajar. Estas tiendas, antes de la pandemia, pues se nutrían de turistas. Estamos hablando de las grandes marcas internacionales. Y luego, en fin, las dependientas, los trabajadores y trabajadoras de estos comercios, bueno, pues estaban poniendo su mejor cara, pero era evidente, no tenían muchas ganas de hablar, pero te explicaban que, en fin, que solo les faltaba la violencia de estos días en una racha nefasta, porque muchos de ellos han estado en ERTE, han estado parados durante mucho tiempo, se les ha reducido la jornada, cobran menos, tienen evidentemente mucho menos trabajo, creen que peligran sus empleos, y ahora encima pues se añade esta situación de violencia extrema en las calles de Barcelona, y en esa calle, en el Paseo de Gracia, que es como por así decir la calle más importante y la que acumula además pues más monumentos modernistas. Por ejemplo, está la Casa Batlló, está la Pedrera, en fin, hay una serie de elementos arquitectónicos muy notables y una actividad comercial que antes era muy pujante, pero que ahora, bueno, pues además de comercios, en fin, blindados con maderas, con placas metálicas para evitar los efectos de los disturbios, pues también hay muchos que ya pues están en alquiler, que se alquilan, ¿no? Y esa es una de las imágenes en todas las ciudades, ocurre en Madrid, ¿verdad? Pero también en Barcelona y de manera muy notable en el centro comercial. Muchos locales en alquiler. Bueno, y esa era la situación. En Libertad Digital hemos publicado hace unos momentos una galería de fotos en la que se puede apreciar, pues eso, primero los destrozos en los comercios, que además se cebaban en una de las aceras, la otra, afortunadamente para los comercios que radican ahí y para algunos hoteles, pues había quedado al margen de la violencia. Y bueno, ahí podemos ver, pues eso, pues Gucci, Lacoste, Nike, en fin, pues todas las grandes marcas.
Esa es la que han saqueado. Esa es la que han saqueado.
Sí, las que han saqueado. Hemos publicado las imágenes de la acera más dañada y en la que se cebaron los vándalos, los violentos, y en las que además pues pusieron toda clase de pintadas, pero con profusión de es el 13-12, que en su particular lenguaje significa que todos los policías son unos bastardos. Y ya digo, sobre todo en la impresión entre los empleados de pues una profunda tristeza y de que la decadencia de Barcelona va a más y que el Paseo de Gracia es un símbolo de ese deterioro, del deterioro de la convivencia, deterioro del principio de autoridad, deterioro económico y, en fin, pues eso, tristeza. Y aún así, claro, casi se te ponían los pelos de punta porque dices, bueno, y esta gente hoy está trabajando como si nada, y cada vez que, en fin, ahora es muy habitual que las tiendas, las dependientas salgan a la calle y ofrezcan a las personas que pasan, a las clientas o potenciales clientas, muestras de perfumes. Y bueno, y seguían en eso, ¿no? Con la mejor de las sonrisas, ¿no? Intentando hacer de tripas corazón.
Pepe, Ketty.
Bueno, yo, compartiendo todo lo que dice Pablo, también recordaría que los ciudadanos de Barcelona votan a fuerzas políticas de forma mayoritaria que no se muestran particularmente virulentas, hostiles, militantemente contrarias a ese tipo de gentuza. Y no solo estoy pensando en nuestra alcaldesa, estoy pensando en el conjunto de las fuerzas independentistas, que, bueno, siempre tienen alguna excusa para justificar lo que es simplemente, pura y simplemente, delincuencia común, cuando no es delincuencia gratuita. Eso es así. Y a esa gente, a veces olvidamos que los ciudadanos de Barcelona le votan, ¿eh? Porque no hay una dictadura. La gente vota en urnas y vota eso. Por tanto, hay que tomar nota y acusar recibo también de esa realidad que no podemos soslayar. Dicho esto, yo, mientras estaba hablando a Planas, lo estaba escuchando naturalmente, pero estaba pensando, ¿cómo se dice buche en catalán? Porque eso de vaciar el buche, quiero ver la cinta del fax, porque yo sabría decir buidar, vaciar, pero el buche en catalán yo creo que no lo sabe decir nadie. Bueno, cerrado este paréntesis sociolingüístico.
Te lo digo, el textual Planas era buidar el pap.
Buidar el pap, sí.
Eso no lo sabe nadie en Cataluña.
¿Qué significa papo?
Pues,
papo.
Alguien lo sabía para rotular justamente con esa impresión al mozo de escuadra.
Lo sabía el que lo rotuló, pero te digo yo que entre la audiencia todos fueron a mirar el Pompeu Fabra a ver qué significaba. Dicho eso, en Barcelona hay una, en Cataluña en general, pero en Barcelona, oye, por algo se llamaba la Rosa de Fuego en el siglo XIX, y era conocida así en todo el mundo. En Barcelona hay una tradición de violencia política y de terrorismo urbano. Claro, se lleva la fama el País Vasco, pero en Barcelona eso ha existido siempre. Mira, el responsable político de la Guardia Urbana de Barcelona, ahora mismo, Albert Batlle, había sido en su día jefe de los Mossos de Escuadra. Se negó a participar en el golpe de Estado y por eso dimitió como jefe de los Mossos y fue cooptado. Él había sido dirigente del PSC en su día, después se marchó, pero fue cooptado por el Ayuntamiento de Barcelona para dirigir la Guardia Urbana. En fin, estamos hablando de la persona que ha tenido más responsabilidades de seguridad en Cataluña en el plano de la Guardia Urbana y de la Policía. Bien, el máximo responsable de los grupos antisistema que destrozaban, por ejemplo, el barrio de Gracia, donde creo que vivió Planas, o Planas vivió cerca en algún momento, pero vivía muy cerca. El máximo responsable de los antisistema que destrozaban el barrio de Gracia, generalmente en las fiestas que son al final del verano, era su hijo, el hijo de Albert Batlle, y lo sabía todo el mundo en Barcelona. ¿Qué decirte? Y eso no es de ayer ni de antes de ayer. Es decir, el niño ya está talludito. En el mundo antisistema de Barcelona te encuentras una mezcla muy heterogénea. Te encuentras a niños pijos, a Pigi Progres, como es el hijo de Batlle, y muchos otros, que generalmente que están en la órbita de la CUP o de plataformas que están cerca de ese del independentismo de izquierda. Te encuentras a Lumpen Internacional, grupos anarcoides extranjeros muy en la marginalidad social y de todo tipo. Y después te encuentras otra cosa que no se puede decir, que son los menas. Los menas, o sea, aquí los que están más interesados en robar ropa deportiva generalmente son los menas. Pero claro, como son menas no se puede decir, porque somos fascistas si lo decimos. Pero yo los he visto personalmente con estos ojitos, los he visto a los menas, en el proceso golpista, en las manifestaciones siempre había personajes de este tipo, que ya ves tú, el interés que deben tener en la soberanía de Cataluña. Pero están ahí. Entonces tienes esa mezcla y por lo demás tienes esa tradición. ¿Por qué existe esa blandura política a la hora de no condenar en Cataluña conductas que son pura y simplemente delincuencia, como decía al principio? Bueno, pues entre otras cosas, porque en Cataluña no va a haber gobierno si no quiere la CUP. Porque el gobierno, el próximo gobierno de Cataluña, dependerá sí o sí de la CUP. Y la CUP ya en su día acabó con Artur Mas y puso a Puigdemont, y ahora puede quitar a Aragonés y poner al loco de la colina. Depende de ellos, porque ellos, con el PDCAT extraparlamentario, la mayoría independentista solo se puede articular llegando a acuerdos con la CUP. Y la CUP sabemos lo que es. La mitad de los que estaban en la calle y que siguen en la calle y que ahora mismo estarán en la calle convocándose por teléfonos móviles en Barcelona para hacer lo que hacen todas las noches son militantes de la CUP.
¿Qué tiene?
Totalmente de acuerdo con esto último que ha dicho Pepe, porque además es que Junts y Esquerra hacen con la CUP lo mismo que hace el PSOE con Podemos. Es así. Parte del electorado de estos partidos de extrema izquierda, que a veces nos cuesta decirlo y son lo que son, y además que están constantemente hablando de la extrema derecha, pero no admiten la obviedad de que ellos no condenan estos incidentes violentos, esta violencia contra la policía y contra los comerciantes y contra la ciudadanía en general en Barcelona, en Madrid y en otras ciudades de España, básicamente porque son los suyos. Es su propio electorado radical y violento el que promueve la violencia y los propios dirigentes de los partidos que les dan aliento, los que la alientan precisamente para no sufrir un desgaste en las urnas, con lo cual son rehenes de ese de ese discurso y de esos apoyos. Hablabas de la noticia de Planas y nos hacía Planas ese relato sobre la jornada de hoy en Barcelona, y yo me quedo con la otra noticia, más allá de las imágenes que son impactantes y que la galería desde luego que da Libertad Digital a esta hora es muy reveladora, pero al final lo que más me interesa es eso, la otra noticia. Los separatistas dejan tirados a los Mossos y les acusan de saqueos. Es increíble el discurso y además precisamente de quienes constantemente acusan al PP de ir a rebufo de la ultraderecha de Vox, dicen ellos, el seguidismo que ha hecho el Partido Socialista de Podemos y el seguidismo que hace, oye, un partido de derechas como es Junts y otro partido de izquierdas como es Esquerra, de la CUP, es absoluto y total. O sea, ¿cómo 9 diputados pueden imponer el discurso a 66, creo que son, ¿no, Planas?, los que suman los diputados de Esquerra y de Junts per Catalunya. A mí me parece absolutamente inenarrable, y a nivel nacional me parece más inenarrable. Y además, he de decir que hay que aplaudir las iniciativas que se presenten, sea de quien sea, para arrinconar a los dirigentes políticos que cometen semejante ignominia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es el señor Echenique, como es Vox presentando una querella contra Echenique, y no solo Vox, sindicatos policiales, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que es absolutamente increíble es que Podemos pueda tener este discurso a nivel nacional alentándolas. La entrevista hoy de Echenique es que no tiene desperdicio de entrevista de principio a fin, justificando lo injustificable, hablando del presidente del gobierno, del silencio del presidente del gobierno durante 3 días, cuando llevan ellos 10 días sin decir absolutamente ni mus. El líder de su partido está, no sé, escondiendo la cabeza debajo del ala al más puro estilo de Rajoy y precisamente aquellos que criticaban de Rajoy. Es absolutamente inenarrable, pero más inenarrable aún me parece, insisto, el seguidismo la tibieza que utiliza el gobierno de la nación y el Partido Socialista con Podemos, precisamente porque son rehenes de su discurso y rehenes de sus votos y de sus apoyos. Es increíble la respuesta. Yo le he preguntado ya a Jesús Elizabalos por ahí si no reprochaba, si creía que se había equivocado Echenique alentando la violencia en Twitter, y si creía que se equivocaba Pablo Iglesias callando y no condenando los disturbios. Oye, pues no ha dicho que no. Es que no ha dicho que no. Lo que dice buscando subterfugios, equilibrismos, de ahora me muevo la yenca, ¿no? A la izquierda, a la derecha, un pasito para adelante, otro para atrás. Básicamente es que, bueno, somos partidos distintos, que cada vez nos diferenciamos más, pero somos partidos distintos y, son responsables de sus silencios y de sus palabras. Oiga ya, ya vale. Porque lo que se está haciendo con esto es legitimar el discurso contrario a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen en democracia, en todas las democracias, el uso legítimo de la fuerza. Y esto es algo que tenemos que insistir una y otra vez y hacer pedagogía precisamente para no alimentar los discursos totalitarios y los discursos antidemocráticos, que lo que pretenden precisamente es subvertir el orden constitucional, que es lo que pasó en Cataluña hace unos años. Con lo cual, es responsable también el PSOE y es responsable, por supuesto, Podemos, porque son los que lo alientan, pero es responsable también el gobierno de esos discursos antidemocráticos y totalitarios que pretenden subvertir el orden constitucional. Porque lo que están haciendo con esto es alentarlo.
Te veo, Keti, la voz un poco tocada.
Bueno, es que llevo enferma toda la semana pasada, pero ya después de un fin de semana cabeceando he levantado un poco la cabeza.
Bueno,
Pepe me ha venido arriba.
Para el ánimo y la afonía de Keti le sirve García Domínguez. Para su pelo, ¿qué le sirve? Que además se lo recomendó su madre, Lucía.
Nouvel Ansule, porque viene un año además complicado por los efectos de la pandemia, y quien más lo va a sufrir es el cabello debido a la mayor incidencia en su caída por el estrés continuado, el confinamiento perpetuo y la falta de sueño, entre otras cosas. Les traemos hoy el producto para frenar la caída del cabello que con más ilusión se recomienda en las farmacias y para farmacias. Es Nouvel Ansule, un tratamiento de choque para fortalecer el cabello desde fuera, pero también desde dentro, porque cuenta con el champú número 1 de Nouvel Ansule, el clásico, el más vendido. Si lo prefieren, están las ampollas anticaída, muy fáciles de aplicar y altamente efectivas, y el Summum Martin, el suplemento nutricional para cabello de Nouvel Ansule. Ya saben, pueden conseguirlo en farmacias, para farmacias y herbolarios. Hoy queremos aprovechar para saludar a la farmacia Francisco Delgado Toldera en la calle Alonso Quesada en Arguineguín, en Mogán, en Gran Canaria.
La noche de Dieter. En Es Radio.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Estás escuchando Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Bueno, yo hoy lunes en nuestra tertulia con Ketty Garat, con Pepe García Domínguez y con Pablo Planas, y os quiero proponer un asunto antes de que lleguemos a las 10 de la noche que a mí me ha llamado la atención, porque hoy hemos conocido datos de COVID como todos los días de diario, porque el fin de semana no tenemos datos a nivel nacional. Y los contagios han caído bastante, unos 10.000 contagios menos que el lunes anterior, y la incidencia acumulada sigue manteniendo un descenso sostenido. Pero hablando de contagios, lo que me ha llamado la atención es que hoy el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la mañana de Federico, ha desvelado dónde está uno de los problemas en una de las comunidades que ahora tiene más incidencia acumulada. Escuchad.
La incidencia acumulada, creo que el dato del fin de semana en el grupo de 14-29 años estaba casi en 700 casos, o sea, prácticamente al doble de lo que está en el resto de la Comunidad de Madrid. Llevan ya desde enero 3.000 fiestas ilegales. Hay sanciones entre 60 y 6.000 euros. Eso es delegación del gobierno. Solo funcionó bien la delegación del gobierno cuando tuvimos aquel estado de alarma infame en el Puente del Pilar, que fue la única vez que lo hemos comentado.
Antes,
claro, que controlaron cuando se perimetraron Madrid, que iba contra el criterio nuestro, y fue la única vez que vimos que realmente se actuó con contundencia.
La incidencia acumulada en Madrid está en 300 y pico casos, pero en jóvenes de 14 a 29 en 700 casos de media. Y decía el consejero, ahí, pues ha dicho 3.000 fiestas ilegales desde enero, dice, y nosotros no tenemos Policía Nacional, y la delegación del gobierno nos facilitó ese papel de la Policía Nacional, sobre todo cuando se cerró Madrid el año pasado. Y al respecto de este asunto, hilado con esto, desde el Ayuntamiento de Madrid, hoy la responsable de seguridad, Inmaculada Sanz, ha anunciado algo que a mí me parece una buena noticia, y es que la policía local ya tiene una herramienta para entrar en los pisos turísticos. Escuchad.
Vamos a poder ejercer como policía turística y vamos a poder tener más armas, digamos, más herramientas para poder combatir estas fiestas ilegales dentro de esos pisos turísticos y poder acceder a ellos.
Pero para hacer inspección turística, unemos estos dos asuntos. Pablo, empiezo por ti y luego os escucho Ketty, Pepe.
Bueno, es que no sé cómo se puede abordar el problema de la de mira, te va a parecer una excentricidad, pero Es que con los jóvenes las autoridades tienen otro rasero. A los ciudadanos de más edad nos piden que nos encerremos en casa, que cumplamos con las normas, las restricciones, que no salgamos a partir de las 10 de la noche, que no vayamos de bares, que hagamos esto, aquello, lo otro, y que en casa nos recibamos gente y que no nos sentemos más de 4 personas en la mesa, en una mesa de un restaurante. En cambio, a los jóvenes nadie les dice nada. Llevamos una semana de manifestaciones en Barcelona, en Madrid, en Pamplona, en Bilbao, en Andalucía, en todos los lados, en las que no se respeta ni las distancias de seguridad, ni lo de llevar mascarilla, ni mucho menos, en fin, y no hay una sola autoridad que les diga, oiga, cuidado, que porque, por ejemplo, estáis hablando de, o se dice, que en Madrid, a causa de las fiestas en casas privadas, en apartamentos, etcétera, está aumentando el coronavirus. Bueno, y es que, y en Barcelona y en Cataluña también, y tiene que ver con lo que está ocurriendo estos días, con manifestaciones multitudinarias en las que, pues en fin, no se respeta ninguna de las medidas. Y nadie les dice nada, pero nada, de nada, absolutamente de nada. Y en cambio, se expresan o se cuentan o se informa de las restricciones del coronavirus, derivadas del coronavirus, al resto de la ciudadanía con una firmeza alucinante, desde luego digna de mejor causa. Y esa es la excentricidad que te quería comentar.
Mira, os puedo contar una anécdota personal. Sabéis que yo vivo, bueno, ahora vivo en Galicia, pero también vivo en San Lorenzo del Escorial. El último día que estuve en San Lorenzo del Escorial, antes de venirme para Galicia, hace casi ya 8 meses, fui a desayunar. Yo me levanto muy pronto siempre, a las 7 de la mañana, a la plaza del Ayuntamiento, a la plaza de la Constitución de San Lorenzo, al lado del monasterio. Hay un, en fin, una cafetería, muchos oyentes la conocerán, se llama Paco Pastel, tiene una gran terraza. El Ayuntamiento está a 15 metros. Y la guardia, acá el cuartel de la Guardia Urbana en la sede del Ayuntamiento. Bueno, había como 15 jóvenes entre 18 y 25 años que obviamente habían empalmado, no se habían levantado como yo a las 7 de la mañana para ir a desayunar. Su estado era evidente que era de euforia nocturna. Vino la guardia, por supuesto estaban todos tomándose cervezas a las 7 de la mañana en una mesa, 15 personas. Vino la Guardia Urbana, fue la Guardia Urbana, les llamó la atención, les pidió los carnets de identidad, tomó nota de los carnets de identidad, y aquellos tíos se pusieron a amenazar a la Guardia Urbana, hablándoles de sus derechos constitucionales, y me quedé asombrado. Alguno no era español, además. Es decir, claro, yo tengo el chip de las personas de mi edad, ¿no? Que andas con cuidado con la policía porque tienes recuerdos de juventud. Entonces, claro, pensar en 15 tíos medio borrachos amenazando a la Guardia Urbana de San Lorenzo del Escorial delante de la comisaría, es algo bastante inconcebible, pero claro, os aseguro que es mi última vivencia de San Lorenzo. Al día siguiente me viene para aquí, para Galicia. En cuanto a los datos que pasaba el consejero de la Comunidad de Madrid, vamos a ver, hay una incidencia mayor entre los jóvenes, creo que ha dicho de 15 a 20 y tantos años. 14-29 en la Comunidad de Madrid. Claro, si no tengo datos de otras comunidades en ese mismo rango de edad, esa misma cohorte, no tenemos elementos para juzgar. Es decir, bueno, claro, yo no sé cuáles son los datos de Galicia, de los de 14 a 29. ¿Son menores o mayores? Aquí tampoco hay policía autónoma. O sí la hay, pero se dedica a cosas rurales. Entonces, claro, sí, es difícil.
Sí, yo tampoco tengo la comparativa, y es lo primero que me he preguntado, pero a mí misma, quiero decir, para poder tener una dimensión de la magnitud del problema. Pero es verdad que hay otro problema que no necesita comparación con otras comunidades autónomas, que es verdad que cuando el gobierno ha reformulado el instrumento del estado de alarma para adaptarlo a sus propias conveniencias, ahora mismo nos vemos inmersos en un estado de alarma que concluye el 9 de mayo y que, a diferencia del anterior estado de alarma, descargan las responsabilidades en las comunidades autónomas, las decisiones y las restricciones en sus comunidades, y sin embargo no les habilita del poder coercitivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil o los militares, que están bajo el mando único del Ministerio de Sanidad y del Gobierno en este estado de alarma. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que no es descabellado pensar que el gobierno empuja a las comunidades autónomas hacia su propio abismo, y esto es así. si el gobierno sabe, y si no lo sabe, peor me lo pones, que la incidencia acumulada ahora mismo de los jóvenes es el doble que en el resto de las franjas de edad, y que son, por lo tanto, ellos, la franja de los jóvenes, que se mueve más en las calles, de botellón, en locales, fiestas clandestinas, X, los que, lógicamente, tienen que estar favoreciendo la circulación acelerada del virus, es el propio gobierno el que tendría que hacer uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para frenar con unas medidas más punitivas, es decir, que esto no sea una infracción administrativa y que sí que tenga un componente sancionador más contundente, como ocurría en el anterior estado de alarma, o bien les habilites a las comunidades autónomas del uso, precisamente, de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no se quejen constantemente de que la delegación del gobierno no actúa y que solo actúa cuando se establece un estado de alarma distinto, como ocurrió en Madrid cuando estábamos en 700 casos de incidencia acumulada entre el mes de septiembre y octubre, y que bajó drásticamente esos datos. Yo, de verdad, en política muchas veces piensa mal y acertarás, y en esas épocas en las que se imponía un estado de alarma en la Comunidad de Madrid, era la época de la precampaña de Salvadorilla, y era la época en la que Salvadorilla, ministro de Sanidad entonces, decía cosas como que Madrid no tiene alma, al gobierno se le está agotando la paciencia. Eso lo decía el hoy líder del PSC, ex candidato del PSC, ex ministro de Sanidad. Con lo cual, insisto, piensa mal y acertarás, porque lo que creo que quería decir hoy el señor Ruiz Escudero en la entrevista a Federico era que les están arrojando a su propio abismo para que se coman ellos la incapacidad de actuar con las fuerzas policiales a su mano.
No, pero es que incluso aunque no hubiera cruces o reproches políticos, hay algo que tú lo has dicho, Ketty, y es evidente. Tenemos un decreto de estado de alarma por el que el gobierno de España dijo: la responsabilidad y las medidas las toman, en el marco que yo dibujo, las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas han tomado unas medidas muy restrictivas, pero muy restrictivas tanto para los comerciantes, los restauradores, como para los propios ciudadanos de a pie. ¿Pero quién hace cumplir esas medidas? ¿Tienen las comunidades autónomas, que no tienen policía autonómica, la claro. fuerza coercitiva suficiente como para estar detrás de la gente, o tiene que ser el camarero el que haga de policía con lo que eso conlleva? Porque algunas veces lo hará, otras ya se cansará. Entonces, hay ahí una tecla que yo creo que ha fallado, aunque hubiera buena voluntad por parte de todos, aunque no se miraran los colores políticos y sin entrar en si el gobierno de España, las comunidades. Cuando tú le dices a alguien, dices, bueno, tú tienes la responsabilidad y esa persona y esa institución tiene que tomar las medidas, luego también tienes que estar muy en coordinación tú con esa institución para poder hacer que se cumplan. Y lo que es evidente es que hubo declaraciones del delegado del gobierno, el señor Franco, en la Comunidad de Madrid, hablando de los 3.000 policías que iban a estar pendientes de que se cumpliera el confinamiento perimetral y durante el estado de alarma ad hoc que se hizo para la Comunidad de Madrid. Pero luego, y no hablo de la Comunidad de Madrid, hablo de todas las noticias sobre despliegue policial exprofeso para cumplir todo eso, no hemos visto. Y tampoco se ha visto un despliegue policial para cuando, claro, se habla confinamientos perimetrales por provincias, perimetrales por comunidades, impedir que las terrazas hagan esto o hagan lo otro. Pero es solo porque lo dejas a voluntad de la gente, ¿no? Dime, Pepe.
Sí, no, iba a decir que... los datos que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid son malos, y no hay que ocultarlos, son malos en relación a otras autonomías. Pero la Comunidad de Madrid hace 5 meses tenía datos mejores que otras autonomías. Quien tenía los mejores datos en la península ibérica hace 5 meses era Portugal. Portugal era el ejemplo de Europa, casi. Todo el mundo estaba mirando a Portugal. ¿Qué secreto tiene Portugal? Bueno, Portugal, yo ya lo he comentado ya en un par de programas, Portugal ahora mismo está en una situación extrema, malísima, pidiendo ayuda a Alemania, en una situación de agobio. Yo, en fin, veo la televisión portuguesa aquí. Es decir, están fatal. Bueno, ¿por qué Portugal era un modelo para Europa y ahora mismo está fatal? ¿Por qué Madrid tuvo una situación bastante buena y ahora la tiene bastante mala? Pues al margen de peleas políticas, yo no creo que ninguna administración quiera que los españoles se mueran cogiendo un virus. Si pensase eso, cogería un avión yo y me marcharía de España. Entonces, estoy convencido de que eso no pasa, no hay ninguna maniobra orquestal en la oscuridad. Lo que ocurre es que nos falta muchísima información a propósito del virus. El presidente Feijóo nos ha dicho, hoy ha hecho una intervención aquí en Galicia, nos ha dicho que se abrirá la hostelería y la mayoría de las actividades, gimnasios, etcétera, este próximo viernes, dentro de esta semana. Pero al mismo tiempo también nos ha dicho que el 80% de los contagios que tenemos en Galicia ahora mismo son de la llamada cepa británica, que es particularmente virulenta. Bueno, insisto, nos falta mucha información y más allá de la guerra política está la realidad objetiva científica, que parece que lo conocemos todo y no lo conocemos.
Ya, pero yo
lo conocemos, los científicos.
Pero aunque esté de acuerdo contigo, evidentemente, faltaría más que las autoridades políticas, ninguna, quieran que los ciudadanos se mueran. Pero muchas veces en política lo que se hace es primar una decisión sobre otra, que no es... primar una decisión política sobre otra, que es una decisión sanitaria. Por ejemplo, cuando el gobierno se niega a reconocer que las mascarillas sí tenían sentido en los primeros meses de la pandemia, estaba primando una decisión política, que es que el gobierno había minusvalorado la dimensión del coronavirus, alentando el 8M y alentando otras cuestiones y permitiendo todo tipo de celebraciones, no todo tipo, solo algunas, para no reconocer sus propios errores.
Bueno,
Cuando el gobierno se niega a las PCRs en los aeropuertos porque se las pedía Madrid, cuando el gobierno se niega a los antígenos en las farmacias porque se las pedía Madrid, cuando el gobierno se niega a reclamar, a cerrar fronteras, a reclamar PCRs en origen porque se las pedía Madrid, claro que por motivos políticos se han tomado decisiones que van en contra de la salud de los ciudadanos, porque se ha primado por motivos políticos y la política es lo que ha cegado en ocasiones a algunas autoridades, concretamente a las autoridades del gobierno de la nación, para tomar decisiones que se tenían que tomar solo en clave sanitaria.
Bueno,
y se han tomado en clave política, y eso es una obviedad.
No empecéis que os conozco, que son las 10.
Solo una cosa.
A ver.
Había una realidad más. En España, gracias a la increíble irresponsabilidad de nuestros dirigentes, en Europa, no en España, gracias a la increíble alegría globalista, no había algo tan prosaico como máquinas para hacer mascarillas. Y se decía, no hace falta mascarillas porque no las había.
No en todos los países de Europa, pero sí es verdad eso. Yo solo decía una cosa y puedo estar equivocado, Pepe, y es que ahora mismo estamos, aunque no lo parezca, viviendo dentro de un estado de alarma. Estado de alarma. Con unas medidas de restricción a las libertades de los ciudadanos durísimas por la pandemia que vivimos. De libertad de movimiento, de libertad de apertura de negocios, de libertad en el toque de queda y demás. Y yo digo que todo eso que estamos viviendo en la teoría, yo creo que en la práctica debería haber supuesto una presencia mayor de la policía en las calles. Y no culpo a la policía, sino a los que tienen que dar las órdenes, que a lo mejor dicen, es que no tenemos tantos policías. Pues a lo mejor puede ser eso. Pero oye, las cosas que habéis dicho todos de lo que vosotros veis, creo que son las que ven los oyentes. Eso de, oye, pues mira, y aquí pasaba esto y no había nadie, y me paseo por esta calle y lo que estoy viendo, y claro, y entonces tengo que ser yo, ciudadano, el que le reproche a esta persona, pero claro, no quiero llevármelo, yo me lo callo. No sé, si a mí me dijeran, oye, tú lo que ves en la calle te lleva a pensar que vivimos un estado de alarma, pues diría, pues hombre, es verdad que hay un toque de queda, que hay una restricción de movimientos a lo largo de todo el país, pero porque me lo dicen. Si no, por presencia policial, como sí la vi en el estado de alarma, confinamiento perimetral que se dictó, cuando decía Ketty antes, lo dictó Salvador Illa, ahí sí que vi una presencia policial que no veo ahora. Pero bueno, Pablo Planas, ¿te ha gustado la tertulia de hoy?
Me ha parecido fantástica la disputa de los gallegos, un 10.
No sé, Planas, ¿qué les das? Pero oye, es estar tú y se vienen arriba entre ellos. Gracias, Planas, por estar en la tertulia hoy y por el trabajo que nos has hecho. Un abrazo.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Adiós, gallegos. Pepe, Ketty, un beso fuerte.
Hasta adiós, luego. Catalanes.
Oyentes de toda España y del resto del extranjero, a la tienda de Libertad Digital. Y luego continuamos.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, acaba de llegar el nuevo purificador de aire Home Plus Naturel, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. También tenemos en la tienda un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de primera división, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.